SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Te echen la imaginación. Les voy a pedir que se sitúen, no les va a costar, ¿eh? Que se sitúen conmigo en una iglesia de Roma, en San Luis de los Franceses. A estas horas no es lo que se dice un lugar de paz y retiro, porque hay turistas de todas las edades y el eco de sus voces rebota en las naves decoradas con mármol, dorados, estucos. Yo espero que no les espante el barroco, porque aquí hay mucho barroco. Me ha citado en esta iglesia el invitado de Usted no sabe con quién está hablando, en este juego que yo no sé cómo se llama, ni a quién se dedica, ni a qué se dedica, pero el lugar que ha elegido siempre va introduciendo pistas. El protagonista de hoy nos espera unos pasos por detrás de un grupo de turistas que se apiñan junto a una capilla, así que voy a saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, a mí la cabeza de la gente, hay tanta gente que no me deja ver con detalle. ¿Qué hay en esa capilla que atrae tanto a los turistas?
Pues en esa capilla hay el ciclo que dedicó Caravaggio a San Mateo, que es su primer encargo importante en Roma. Tenía apenas 30 años. Y es una capilla en la que se concentran estos tres lienzos que de forma narrativa explican la vocación, la vida y el martirio de San Mateo, del pintor que revoluciona completamente la historia de la pintura.
¿Y por qué es importante para ti o Caravaggio o lo que hay en esta capilla?
Por dos razones, Ángels. Primero, porque Caravaggio representa rompe completamente las normas establecidas hasta la época de la pintura entendida con una luz uniforme, es el que introduce la revolución de la verdad, la revolución de lo más auténtico del ser humano. Yo siempre digo que Caravaggio es uno de los nuestros, es decir, es el único de los grandes maestros que nos interpela hoy como si hubiese pintado ayer. Y por otra parte, te he citado aquí porque para mí simboliza Roma, y Roma es un sinónimo de la juventud y de la felicidad.
Sí, de la juventud, de tu juventud,
sí,
también.
Sí, sí, de mi juventud. Porque yo allí me formé, de alguna forma allí tuve una duda si dedicarme a una profesión o a otra, al mundo de las letras, del periodismo o al mundo del anticuariado. Entonces, al final, Roma fue decisiva en mi vida y por eso te he citado aquí.
¿Qué estudiaste a partir de ahí? O sea, tú llegas ahí y ves casi como la luz, como una aparición.
Sí, sí, completamente. Yo allí vi el arte. Piensa que, bueno, no solo Roma, Italia tiene el 60% del patrimonio mundial del arte, incluso hoy, y todo aquello fue una gran revelación para mí. Y entonces, a partir de ahí, fue una vocación como la de San Mateo y me dediqué a lo que me dedico.
¿Estudiaste Historia del Arte?
Sí,
entonces.
Sí, estudié luego Historia del Arte en Barcelona, luego estuve en Londres, hice el viaje a Italia como un viajero romántico, ¿sabes? Como
sí,
un gran tour,
sí.
Pero en 1980, no en 1780, que me sirvió mucho. Luego pasé por París y ese fue el inicio de mi formación y de mi vocación.
¿Y en qué aplicas tus conocimientos de arte?
Pues mira, yo un día, pensando a lo que me dedico, encontré una frase que me gustó mucho en los cahiers de los cuadernos de Paul Valéry, que dice: yo veo aquello que está delante de los ojos de todo el mundo y nadie ve. Y me encantó, él lo decía en
sí,
cuanto a la poesía,
sí.
Pero yo lo que hago es descubrir obras maestras, recuperar en el camino del anonimato la atribución, identidades perdidas, y esa es mi profesión y a la que verdaderamente pues tiene un fondo también muy narrativo que me ayuda para mi otra segunda vocación, ¿no?
¿Qué es?
Que es escribir, que es la narración.
¿Y el ojo nunca te engaña?
El ojo engaña porque...
¿A ti te colerían algo falso?
Sí, sí, y de hecho me ha pasado, porque muchas veces tendemos a confundir el deseo con la realidad, y más en nuestro trabajo, y por tanto tampoco soy infalible. La diferencia es que a mí los errores me cuestan muy caros.
¿Por qué te cuestan dinero los errores?
Porque si compras algo pensando que es un artista, detrás de esa obra hay un artista importante, y luego resulta pues que no lo es, o que es falso, o que te has equivocado, pues claro, ese error pagas.
Porque tú eres anticuario.
Y yo soy anticuario.
¿Y te llamas?
Artur Ramon.
Artur Ramon, historiador del arte. y anticuario, ¿qué fue primero, una cosa o la otra?
Pues son van un poco juntas. Anticuario también por familia. Yo vengo de una familia que empezó en Reus en 1893. Soy la cuarta generación. Mi hijo, que también se llama Artur, todos nos hemos llamado Artur, también es anticuario, es decir, una cosa como una carrera de relevos,
sí.
y que cada vez es como más difícil y es más complicado. En nuestro mundo está muy alejado del mundo de hoy, pero seguimos ahí luchando.
¿Pero tú tenías claro, llamándote Artur y viniendo de familia de anticuarios, que te ibas a dedicar a esto?
En parte sí, pero también tenía mucha ese amor por las letras, hubiese hecho también filología o periodismo. Siempre me ha gustado y al final lo he podido compaginar de alguna forma.
¿Y en qué se diferencia el trabajo de un anticuario, bueno, o la pasión de un anticuario o la vocación de un anticuario, ahora a lo que fue tu bisabuelo, por ejemplo?
Pues es muy distinta porque, primeramente, el gusto ha cambiado completamente. También ha cambiado la sociedad, las épocas, la economía. Yo lo que ahora estamos justamente a punto de celebrar, digamos, un centenario ficticio, porque es el año 26,
sí.
El bisabuelo publica un anuncio y allí ya empieza la familia, aunque es de antes, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta estudiando la historia familiar es que cada generación se ha adaptado a los desafíos del tiempo que ha vivido. Hay como una especie de resiliencia, ¿sabes?
Sí.
Como una especie de... Es casi de Darwin esto, ¿no?
Sí.
Como una evolución de las especies en el medio.
Claro, pues que si no te adaptas, cierras.
No, es que
o sea,
sí.
Ninguna generación pensó en cerrar.
No.
Siempre adaptándose a lo que había.
Y con grandes dificultades, entre tanto hubo una guerra civil, entre tanto han habido crisis de todo tipo. Mi padre tuvo la crisis de famosa de los años 70 del petróleo, yo he vivido la crisis del 2008 y el COVID. Es decir, siempre han pasado cosas, pero siempre nos hemos readaptado a las situaciones que hemos vivido.
¿La situación de ahora cuál es? O sea, ¿cuáles son las dificultades ahora para un anticuario? ¿Que la gente se gasta menos dinero? ¿Que la gente no busca tanto este tipo de cosas?
Bueno, hay muchas dificultades. El mundo de hoy, por ejemplo, va de una forma acelerada que no ayuda a nuestro mundo, que es de tiempos mucho más lentos. Hay la irrupción de Internet y de la tecnología que hace que tú, a través incluso de la inteligencia artificial, te estás ofreciendo una obra y a través de herramientas que hay hoy, pues la gente puede saber esta obra, de dónde viene, si, dónde la has comprado, si es en una subasta. Es decir, el secreto profesional se ha roto. El coleccionismo hoy...
Hay menos misterio
hay
ahora.
Hay mucho menos misterio, hay mucho menos secretismo, que por una parte es buena, pero por otra no lo es tanto para nosotros. Y luego, en mi caso, en mi generación, lo que he tenido es que internacionalizarme, porque el mercado que tenía mi padre es completamente distinto. Es decir, yo antes mi padre lo que hacía era importar y yo exporto. Y ahí hay dificultades porque tenemos una ley de patrimonio que es del año 85, que aún es muy proteccionista y que no equilibra bien la salvaguarda del patrimonio con el mercado del arte.
Sí.
Tenemos, por ejemplo, que pagar tasas fuera de la Unión Económica Europea, que no lo tiene ningún país de Europa. Es decir, España es una excepción en cuestiones de patrimonio cultural y eso nos dificulta mucho, sobre todo los que tenemos, como es mi caso, el mercado fuera.
Claro, el cliente extranjero. ¿Y cómo buscas o cómo encuentras?
Pues
por la vida buscando.
Por muchas vías. Muchas me vienen, por suerte, ya, por ejemplo, pues colecciones que formó mi abuelo, mi padre, pues que me vienen a mí, porque esto es lo bueno de haber hecho un trabajo bien a lo largo del tiempo, que entonces pues los hijos, nietos, etcétera, vuelven, muchas piezas vuelven y es una garantía porque
sí.
Las vendimos nosotros. Y por otra parte, pues buscando a través de colecciones, de subastas, de todo el día buscando, que es lo bonito de este trabajo, es lo que más me gusta.
Y supongo que también te llegarán ofertas de gente que dice, mira lo que tenían mis abuelos o mira lo que tenían mis padres, que esto debe ser valioso y te debes encontrar que no.
Esto es terrible porque muchas veces te encuentras con esos cuadros que hay en las casas que llevan unas cartelas y esas cartelas, yo lo explico en este libro, en Anticuarios Modernos.
Que viene bajo el brazo con un libro que se llama Anticuarios Modernos, que está publicado en Elba y que ahora voy a contarles.
Pero ahí
una
lo
cosa.
Explico justamente este tema, ¿no? Que tú vas a una casa, ves un cuadro, por ejemplo, pues pone una cartela Zurbarán y es una forma como que han ellos lo han atribuido de esa forma cuando se compró y de generación en generación hay una leyenda que ese cuadro es de Zurbarán. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa casa y les dices que no lo es? Es decir, es tremendo. Es una situación verdaderamente que me encuentro a menudo y que es muy difícil de gestionar emocionalmente.
Claro.
Porque les estás desmontando un mito.
Toda la vida el Zurbarán de
la
bisabuela.
Que además, ahí. Oye, con ese Zurbarán, pues podréis en un futuro, tendréis la vida resuelta, chicos. Y no lo es. Vale muy poco. Entonces, eso es tremendo. Y ahí muchas veces pues juega el factor psicológico, decirles, bueno, pues lo tengo que estudiar, vamos a consultar a los expertos.
Darles un poco de tiempo para que vayan asimilando, lo que será el resultado final. Sí. Tú tienes que invertir, o sea, tú ves una cosa, un objeto, un cuadro, un candelabro, me da igual, tú tienes que invertir dinero para comprarlo.
Sí, sí, sí.
Sin estar seguro de que eso a ti te lo va a
comprar. Muchas veces no estás seguro. Hay una cuestión de intuición, es una profesión que con el tiempo afilas mucho el ojo, es decir, lo entrenas.
Bueno, también conoces a los clientes, ¿no? Sabes a quién le puede
sabes
interesar.
A quién le puede interesar. Y luego también hay una cuestión casi de gimnasia visual. Yo, por ejemplo, cada vez que estoy en Madrid me paso horas en el Prado porque es el gimnasio perfecto.
Para entrenar.
Para ahí ver cosas, ¿no? Y esto es lo que te va con el tiempo afilando el ojo y tú puedes acabar reconociendo ciertos artistas o ciertas obras y como antes decíamos, también te puedes equivocar. Ahí está el riesgo.
¿Hay antigüedades para todo el mundo? Es decir, de nivel económico, quiero decir.
Sí, yo creo que sí. Es decir,
porque
yo
también siempre hemos pensado, ah, es que las antigüedades, claro, es que la
cosa
gente que puede. Claro,
es
la gente
cosa
que puede.
De ricos. No. Hay antigüedades y actualmente más que nunca. Por ejemplo, si tú vienes a mi tienda, pues a partir de 100 euros, pues puedes encontrar hasta piezas de millones de euros. Entonces, hay un abanico increíble. Piensa que por lo que vale hoy una cena en un restaurante un poco bueno, puedes tener una obra original. No hablo ya de un grabado.
Sí,
obra original. Entonces, lo que pasa es que también con el tiempo ha habido como una especie de desprestigio del pasado, de la memoria. Se ha hecho una apología de la experiencia. Todo lo material parece que nos sobra. Y yo creo que esto es una tendencia muy española, por otra parte, pero que con el tiempo habrá que ir, yo creo, modificando.
Yo creo que hay mucha gente que ha tirado cosas o ha dado cosas. Bueno, no digo que tuvieran valor, por lo que dices tú de la historia y de la experiencia, y que después se han arrepentido.
Claro,
seguro.
Es que no hay que tirar nada, Ángels. Esta manía, esta manía de la gente de tirar las cosas, porque entre esas cosas puede haber algo valioso.
No, y siempre hay algo valioso, al menos en lo emocional.
Exacto.
Mira, yo antes te preguntaba si invertías dinero, porque en este libro, Anticuarios Modernos, de Artur Ramón, hay unos aforismos sobre anticuarios, y a mí es que me ha encantado el primero, que dice: el anticuario es un comerciante que empieza con una silla y 1.000 euros y termina con 1.000 sillas y 1 euro.
Es así. Es decir, cuando muere el anticuario, lo que queda es el fracaso. Porque lo otro lo ha vendido en vida.
Claro.
Es decir, lo que te queda es lo que ya no has podido vender. Y ese aforismo que es muy, muy común en la profesión va por ahí.
Y luego no hay cobre bueno ni mesa mala.
Exacto. Es decir, a ver, hay una serie de por ejemplo, los cobres muchas veces uno tiene la intención de que sean obras atribuibles y tal, y normalmente no lo son. Y pasa también a veces con las mesas, ¿no? Es decir, hay una serie de argots en la profesión que me ha gustado recogerlo junto a otros cuentos en el que la ficción y la realidad en este libro se mezclan y no sabes nunca dónde está una cosa y está la otra, que ese es el juego.
Y luego también es verdad que hay algunos aforismos que se podrían atribuir también a otro tipo de negocios: calles mojadas, cajas registradas. En catalán es que res mullats, calaixos eixuts.
Sí, que esto es así. Cuando llueve.
Exacto.
No.
Y luego cuando estás en la tienda nunca pasa nada, cuando se va, llega, bueno, cuando te vas llega el cliente.
Esto
de tu
es
vida.
Tremendo.
Esto pasa.
Esto es tremendo. Y a mí me ha pasado incluso en una feria, de irme a comer y ese momento llegar un de estos billionaires que salen en Forbes y me ha dejado la tarjeta y este hombre ya no lo vuelves a ver. Entonces nunca más he vuelto a comer fuera de mi stand.
Hay que llevarse el bocadillo.
Me llevo el tupper.
Artur Ramón, Anticuarios Modernos, ha sido de verdad un verdadero gusto charlar
contigo.
Igualmente,
Ángel, muchas gracias.
Un pato.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.